¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.
16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
En Hispanidad Radio
desperate.
Comienza Amnistía Internacional.
Beneath the falling leaves, fortune comes. I step forth from the shadows.
Buenas noches a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Maite Mora. Hoy trataremos con especial atención el problema de la crisis de la vivienda en España y en relación con ello os invitaremos a un acto institucional del Grupo de Huelva para el próximo 21 de noviembre.
España, SOS por el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda en España está en crisis. Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, cientos de miles de personas han perdido su hogar. Tan solo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de 26.397 desalojos hipotecarios. La crisis del derecho a la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Tiene un efecto añadido sobre mujeres, especialmente las que encabezan los hogares monoparentales maternos, mujeres con discapacidad o víctimas de violencia de género. Casi una década después del inicio de la crisis económica, el gobierno español no ha mejorado la protección del derecho a la vivienda. Tampoco ha adoptado medidas suficientes para proteger a las personas que han sufrido un desalojo. Cuando las personas necesitan más que nunca acceder a una vivienda social después de haber sufrido un desalojo, se han encontrado con un muro. España solo dedica un 2% del parque de viviendas a la vivienda social, por lo que la mayoría de las personas no cuenta con una vivienda social cuando hace frente a un desalojo. Especial atención merece este problema en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. En Madrid, el ayuntamiento malvendió hace 4 años a fondos buitre unas 1.860 viviendas municipales, retrayéndolas de su uso social, viviendas que podrían haber aliviado la escasez de viviendas sociales en la capital. La comunidad autónoma de Cataluña sigue desahuciando a niveles récord debido a la implacable ley autónoma de desahucios, que deja prácticamente indefensa a las personas que pierden sus recursos habituales y deben afrontar alquileres o hipotecas altas. La mitad de los desahucios en 2016 y 2017 se produjeron en Cataluña. Por todo ello, el Grupo de Huelva de Amnistía Internacional presentará el informe SOS por el derecho a la vivienda en España el próximo 21 de noviembre en la Casa Colón a las 6 horas, a las 18 horas. Al acto acudirá la concejala de vivienda de nuestro ayuntamiento, representante de la Plataforma Antidesahucio y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y de todos los grupos parlamentarios del ayuntamiento para debatir el informe y la situación actual de este problema en Huelva.
Turquía. El presidente de Amnistía Internacional Turquía continuará en prisión. Tras la decisión de un tribunal de Esmirna de no poner en libertad al defensor de los derechos humanos, Taner Kilic, que es además el presidente de Amnistía Internacional Turquía, Salih Seti, secretario general de Amnistía Internacional, ha manifestado: en las últimas 24 horas hemos visto las dos caras del voluble sistema de justicia de Turquía. Mientras con una mano concede la libertad, con la otra, frente a unos cargos igual de infundados, la arrebata. La liberación, en la noche del 26 de octubre de los 10 de Estambul, devolvió una cierta fe en el sistema de justicia turco. Hoy esa fe se ha desvanecido. Las autoridades turcas han presupuesto pública y repetidamente la culpabilidad de Taner Kilic, basándose en insinuaciones y en denuncias no fundamentadas. Seguiremos incansables nuestra campaña para que se libere a nuestro presidente y se retiren los cargos contra todos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía. El juez aceptó la solicitud de la Fiscalía de unir el caso de Taner con el caso contra los 10 defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos en un taller a las afueras de Estambul, basándose en el tenue motivo de que Taner Kilic estaba al tanto de los preparativos de esa reunión y estaba en contacto con la directora de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser, sobre la asistencia de esta a dicha reunión. Taner Kilic, presidente de Amnistía Internacional Turquía, está acusado de pertenencia a la organización terrorista Fethullah Gülen. Este cargo se basa en la alegación de que descargó y utilizó la aplicación de mensajería Bylock, que se dice que ha sido utilizada por el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner, encargados por Amnistía Internacional, concluyeron que no hay rastro de que Bylock haya estado instalado en el teléfono.
Irak, ataques indiscriminados, saqueos e incendios en la ciudad de Tuz Hurmandut obligan a decenas de miles de personas a huir. Imágenes de satélite, vídeos, fotos y decenas de testimonios recabados por Amnistía Internacional en el terreno muestran que la población civil se vio forzada a huir de sus casas tras el estallido de intensos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales iraquíes apoyadas por las unidades de movilización popular y las fuerzas armadas kurdas Peshmerga en la multiétnica ciudad iraquí de Tuz Hurmandut el 16 de octubre de 2017. Según algunas personas residentes, al menos 11 civiles murieron en los ataques indiscriminados y cientos de propiedades fueron saqueadas, incendiadas y destruidas en lo que parece un ataque dirigido contra zonas predominantemente kurdas de la ciudad. En cuestión de horas quedaron devastadas las vidas de innumerables hombres, mujeres, niños y niñas en Tuz Hurmandut. Miles de personas han perdido sus casas, sus comercios y todo lo que tenían. Ahora están dispersas en campamentos, pueblos y ciudades de las proximidades, preguntándose si podrán regresar algún día. Las autoridades iraquíes ya han declarado que no tolerarían ataques contra la población civil y que exigirían responsabilidades a los perpetradores. Ahora deben pasar a los hechos y abrir sin demora investigaciones imparciales sobre estas violaciones de derechos humanos. Las víctimas deben recibir una reparación completa y los responsables han de responder a sus actos. Entre el 18 y el 23 de octubre, Amnistía Internacional ha entrevistado a 42 personas residentes de Tuz Hurmandut desplazadas. Ha analizado imágenes de satélite de la ciudad y analizado y autentificado fotos y vídeos facilitados por residentes, en los que se muestran daños en viviendas y otros bienes civiles causados por incendios provocados y saqueos. Algunos residentes de la ciudad contaron a Amnistía Internacional que estallaron intensos enfrentamientos tras la medianoche del 16 de octubre. La mayoría de las personas civiles entrevistadas dijeron que habían huido de la ciudad entre las 2 y las 6 de la mañana como consecuencia de los combates. La misión de asistencia de las Naciones Unidas para el Irak, UNAMI, ha informado a Amnistía Internacional que desde el 16 de octubre casi 35.000 civiles habían huido de Tuz Hurmandut.
Grecia, las personas solicitantes de asilo en terribles condiciones en las islas. El primer ministro, Alexis Tsipras, debe poner fin a la política de contención del gobierno de Grecia, consistente en confinar a solicitantes de asilo en las islas del mar Egeo. Miles de personas, incluidos niños y niñas de muy corta edad, mujeres solas o embarazadas y personas con discapacidades físicas, están atrapadas en terribles condiciones mientras se aproxima el invierno. Obligar a personas solicitantes de asilo a permanecer en unas condiciones que violan sus derechos y son nocivas para su bienestar, salud y dignidad no pueden justificarse con la aplicación del acuerdo Unión Europea-Turquía. Desde la aplicación de la declaración Unión Europea-Turquía en marzo de 2016, las islas griegas de Lesbos, Kios, Samos, Kos y Leros se han convertido en lugares de confinamiento indefinido. Miles de hombres, mujeres, niños y niñas están atrapados en condiciones deplorables y precarias, y a muchos se les niega el acceso a procedimientos adecuados de concesión de asilo. Las personas solicitantes de asilo que llegaron a las islas griegas en los primeros días de la aplicación del acuerdo UE-Turquía llevan atrapadas ahí casi 19 meses. El reciente aumento de llegadas de hombres y mujeres, niñas y niños ha aumentado la presión en los ya masificados centros de recepción e identificación, conocidos como hotspots, puntos críticos. Las llegadas actuales son comparativamente bastante reducidas y Grecia y la Unión Europea en general debería poder gestionarlas, pero incluyen un importante número de mujeres, niños y niñas. La situación es especialmente crítica en Samos y Lesbos, donde más de 8.300 solicitantes de asilo inmigrantes viven en puntos críticos, creados para solo 3.000. Según el grupo de organizaciones, el reciente anuncio de que 2.000 solicitantes de asilo serán trasladados de ambas islas al continente en las próximas semanas, como medida de urgencia para descongestionar los centros, es una noticia positiva. Pero esto no es suficiente para aliviar el hacinamiento actual de los centros y no resuelve de forma sostenible los problemas sistémicos que han creado esta situación de emergencia, concretamente la política de contención. Instamos al primer ministro Tsipras a que proteja los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo atrapadas en las islas, poniendo fin a la política de contención. Estas personas deben ser transferidas al continente para facilitarles el alojamiento y los servicios adecuados para cubrir sus necesidades y garantizar que sus solicitudes de asilo se tramiten adecuadamente.
España. Los cargos de sedición contra Sánchez y Cuixart son excesivos y se debe suspender la prisión provisional. El pasado 16 de octubre, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretó prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, acusados de un delito de sedición en aplicación del artículo 544 del Código Penal, en relación con las protestas que se organizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Según la jueza, las protestas habían intentado obstaculizar una operación policial y judicial basada en una orden judicial dictada por un juzgado de Barcelona, que comportó el registro de varios edificios oficiales del gobierno catalán, con el objetivo de impedir la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 1 de octubre, declarado ilegal el pasado 7 de septiembre por el Tribunal Constitucional y finalmente anulado. Amnistía Internacional no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referéndum ni su aplicación, pero considera que, si bien convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita puede ser perseguido por considerarse un delito de alteración del orden público, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Pedimos a las autoridades que retiren los cargos de sedición presentados contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que sus posibles delitos sean recalificados de una forma más ponderada según la evaluación de las pruebas recogidas contra los acusados y que pongan fin de inmediato a su prisión provisional. La sedición es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel.
Brasil. Reacción de Amnistía Internacional ante la muerte en Río de Janeiro de una turista española. La muerte de una turista española el pasado lunes 23 de octubre por disparos de policías en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, es resultado de un patrón reiterado de actuación de las fuerzas de seguridad en la ciudad que hacen un uso innecesario y excesivo de la fuerza letal. Además de la muerte de esta persona, la intervención policial tuvo como resultado 3 heridos, un civil y 2 policías por disparos de armas de fuego. La muerte de la turista española debe ser objeto de una investigación exhaustiva, inmediata e independiente por parte de las autoridades civiles. Rocinha y otras favelas en Río de Janeiro sufren cotidianamente acciones de la policía que suelen resultar en decenas de personas muertas. Amnistía Internacional ha pedido documentar que, aunque la policía sostenga que estas muertes son efectuadas en legítima defensa, muchas de ellas son ejecuciones extrajudiciales o el resultado del uso innecesario y excesivo de la fuerza. Solo este año han sido más de 700 las personas muertas por la policía en el estado de Río de Janeiro. Solicitamos a las autoridades que adopten medidas urgentes para reducir las intervenciones letales de la policía, se ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y que las personas sospechosas de responsabilidad penal por tales crímenes sean llevadas ante los tribunales ordinarios de justicia.
Y ahora vamos con la sección de buenas noticias. Empezamos en Qatar. El acuerdo entre el gobierno y la Organización Internacional del Trabajo puede resolver el problema del trabajo esclavo. Un nuevo acuerdo alcanzado entre las autoridades cataríes y la OIT abre una vía que podría conducir a la durante tanto tiempo prometida reforma del abusivo sistema de patrocinio de Qatar, si el gobierno implementa plenamente lo acordado.
Turquía. Libertad condicional para la mayoría de los activistas de derechos humanos detenidos. Tras la decisión de un tribunal de Estambul de poner en libertad condicional a 8 defensores y defensoras de los derechos humanos, se abre un nuevo camino de esperanza en Turquía, en espera de la liberación del presidente de Amnistía Internacional, Taner Kılıç.
Egipto. En libertad, Ibrahim Halawa, irlandés recluido ilegalmente durante 4 años. Halawa había sido detenido cuando tenía solo 17 años, junto con centenares de personas más, durante las manifestaciones que tuvieron lugar en torno a la mezquita de Al-Fax, en el centro del Cairo, el 16 y 17 de agosto de 2013. La organización cree que fue encarcelado por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
Unión Europea. La anulación parlamentaria del protocolo de Dublín, una importante ruptura con las viejas normas. El llamado Protocolo de Dublín establecía un procedimiento de asilo que dificultaba de forma inadmisible el ejercicio de ese derecho.
Y en Grecia, la votación sobre el reconocimiento legal de la identidad de género es un histórico paso adelante para las personas transgénero. La nueva ley aprobada la semana pasada dispone expresamente que las personas transgénero pueden cambiar su documentación sin necesidad de someterse a intervenciones o pruebas médicas. La transexualidad ha dejado de ser considerada enfermedad en Grecia por completo.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de diciembre a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Por favor, vayan colocándose para la foto. ¿Puede sonreír un poquito, señor Putin? Va, sonríe usted también, señora Merkel, una vez solo. Venga, mira el pajarito, señor Al-Assad. No tan forzado.
No apriete los dientes, señor Peña Nieto.
Relájese, señor Xi Jinping.
Vamos a tomarnos un descanso. ¿Están bien? Les noto todos nerviosos. ¿Hay algo o alguien que les preocupe? ¿No será que no se quitan de la cabeza a esa estudiante, a ese camarero o a esa profesora jubilada que les tienen un sinvivir? No será por los activistas de Amnistía Internacional, ¿no? Relájense, no tengan miedo, que aquí no están. O tal vez sí.
Mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, hazte activista de Amnistía Internacional entrando en gentecomotú.org.